Saludos, uno para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Dos para Darío Klein, ¿cómo te va?
Buen día a todos, feliz
ellos
año.
Ellos son los urbanos, los que resisten aquí en la capital en este lunes 12 de enero. Ahora van los saludos para quienes ya se fugaron. Por ejemplo, Juan Ángel Urruzola, buen día, ¿dónde te encontramos?
Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Acá en Rocha.
¿En qué parte?
Santa Isabel, al lado de Punta Rubia, que a su vez está al lado de La Pedrera.
Ah, perfecto, ahora te ubicamos. ¿Y qué tal? ¿Mucho viento o no?
No, vos sabés que, bueno, tú veraneás a veces en La Pedrera y sabés que acá el viento es lo de todos los días. Sí. Y hoy es una maravilla, no hay una gota de viento, es un día realmente espectacular. Y yo no entiendo, porque ayer en internet estaba mirando los pronósticos y decían que esta noche llovía, no lo entendí, la lluvia por acá por lo menos no pasó. Es verdad que en el horizonte hacia Montevideo hay algunas nubes, pero nada, es un día espectacular.
¿Estás por irte a la playa?
No, estoy por volver a Montevideo porque mi hija, con quien vinimos acá y con mi hijo también, tiene que hacer unos trámites porque ella se vuelve en unos días para Francia y esta semanita se acabó. Después no sé si volveremos para acá o iremos para otro lado.
Graciano Pascale, buen día, ¿dónde estás tú?
Buen día, estamos en Maldonado, en Punta del Este, pero como tú decías hace un rato, resistiendo en el Este, porque no vayan a creer que es fácil la vida de un padre en vacaciones con cuatro hijos, ¿no?
¿Qué ocurrió?
No, pobre Graciano, qué pena me das.
Bueno, por ejemplo, tú y Emiliano sabrán muy bien que hay que hacer de chofer de todos los hijos.
Ah, ¿no? Vas y venís, entonces.
Bueno, en un lugar donde el tránsito no es justamente muy tranquilo, y bueno, y las horas pasan y después uno tiene que levantarse temprano para la tertulia, así que...
Ah, porque tuviste que hacer de chofer en la madrugada.
Bueno, que es por supuesto cuando se necesitan los oficios del remisero padre, ¿no?
Dales un coche a cada uno y listo, Graciano.
Bueno, esa sería una buena solución. Lo podemos conversar a propósito de los honorarios de la tertulia, entonces.
Mira, se está haciendo.
Mira el lío que armaste, Darío.
Se está haciendo el joven. Se está haciendo el joven porque dice: para tus nietos estás, decí la verdad. Es no, a tus nietos los que estás llevando los bailes.
No, es que ya mi hijo de 12 años ya debutó con sus travesías nocturnas acá en Punta del Este. Entonces, este también
sí, bueno, hijo de tigre.
Nieto, estoy como no, hijo.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, confirmó este sábado, hablando con Montevideo Portal, que tras un acuerdo con el presidente del CODICEN, José Seoane, se van a ampliar los cupos de admisión de alumnos en UTU. ¿Para qué? Para que los jóvenes interesados no tengan dificultades para acceder a los cursos. ¿Recuerdan? La semana pasada miles de adolescentes y sus familias hicieron largas colas desde la madrugada en las distintas sedes de UTU en el país para poder anotarse en estas materias, en estas carreras que ofrece la institución. Juan Ángel, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, a mí me pareció interesante. Por dos aspectos. Primero, que me parecía medio inaudito que si mucha gente está como plebiscitando a través de querer inscribir a sus hijos en las diversas carreras de la UTU, que bueno, que haya esas colas y que después haya gente que quede fuera, ¿no? Entonces me parecía que por un lado demuestra el éxito, tal vez silencioso, porque no se ha hablado mucho de la UTU en estos últimos, no sé, 15 años, no está en la tapa de los periódicos, y sin embargo la UTU ha ido cambiando, se ha ido reciclando y ofrece alternativas interesantes para muchos jóvenes que no quieren hacer cierto tipo de carreras y prefieren otras. En una época cuando yo tenía la edad de repente de ir a secundaria y demás, creo que había como una imagen desvalorizada de los estudios en la UTU. Después yo estuve en el exilio y vi que las carreras técnicas, las tecnicaturas, todo lo que tiene que ver con lo manual, lo tecnológico, o sea, que hay muchas posibilidades y que se entrecruzan. A veces tenemos estudios universitarios que se cruzan con carreras técnicas y creo que efectivamente es un desafío importante, por lo cual me pareció muy importante que dijeran, bueno, vamos a reinscribir y todo el que quiera inscribirse, todo el que quiera estudiar en la UTU va a poder hacerlo. Después vi que había un artículo o una especie de despedida del año, algo así, del presidente, lo vi anoche, donde justamente hablaba de ese tema.
Sí, sobre... y hoy habla también en la entrevista que se publica en el diario La República, en un momento, en una de las respuestas señala: si miro con sentido realista desde el punto de vista político y veo que hay un montón de padres que hacen toda la noche una cola para asegurarle a su hijo un lugar en la UTU, me están dando un mensaje. Me están diciendo que quieren eso, que les demos conocimiento a los jóvenes para que trabajen. Tenemos que dar esas respuestas porque no puede ser que venga y se instale una papelera y no tengamos soldadores porque en el país no los preparamos y tenemos que salir a improvisar o a hacer cursos, etcétera, ¿no?
Sí, o a traerlos de Brasil o de otras partes, como sucedió cuando se implantó Bosnia, que ciertos cargos técnicos había que ir a buscarlos al exterior, ¿no?
Gonzalo, ¿tú estás pendiente también de este tema?
No demasiado, pero estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ángel, pero para introducir algo de polémica, yo creo que es perfecto esto de porque además es absolutamente necesario en Uruguay esto de darle mayor énfasis a la enseñanza secundaria tecnológica y a la universitaria tecnológica. El presidente Mujica salió diciendo la universidad de las manos, y a mí me parece que eso es seguir jugando un poco con esta discriminación a la que se refería Juan Ángel y que es absolutamente cierta, que el tener una educación vinculada a los aspectos del trabajo y de la tecnología, tanto en el campo de la industria, la agricultura, los servicios o las tecnologías de información y comunicación hoy día, no son de las manos. Yo creo que se requiere un cociente intelectual bastante alto y sofisticado, y me parece que no es una definición feliz esto de la universidad de las manos, porque sigue volviendo sobre eso que decía Juan Ángel, que en cierta forma hace que la gente que quiera aspirar a algo mejor siga pensando en mi hijo el doctor y tratando de no enviar a sus hijos a estos sobre todo en la parte secundaria, donde se está teniendo índices de deserción tan enormes, ¿no? Creo que es fundamental volver a poner énfasis en la necesidad de formar alumnos en estas disciplinas y de darle junto a ello un valor, es decir, de darles una jerarquía para que este muchacho que está haciendo eso se sienta que está haciendo una cosa que es útil y que lo prestigia.
En la entrevista de hoy en La República, Mujica también dice: creo que la revolución neoliberal le pegó a la UTU. En el año 2000 se le dieron algunos saques que dejaron una gran cantidad de cursos por el camino. Y menciona, había un instituto de formación de maestros que en 2004 se detuvo, desaparecieron herramientas, se volvió a retomar en 2009, nos perdimos 4 o 5 años en formar nuestros técnicos. Darío.
Yo creo que... Ay, se me fue tu nombre.
Gonzalo,
perdón.
¿Qué hice para que se olvidara mi nombre?
No te quería decir Pérez del Castillo, quería llamarte por tu nombre y se me fue tu nombre de pila. Creo que en realidad a lo que apunta Mujica con la Universidad de las Manos es lo contrario a lo que está diciendo. Me parece que él pretende con esa descripción prestigiar esa tarea que ha sido justamente, o esa formación que ha sido justamente discriminada, si se quiere, en Uruguay durante mucho tiempo. O sea, la importancia de formar a gente que pueda trabajar con sus manos, que no quiere decir que no tenga una importante tarea intelectual detrás, pero la diferencia de la formación universitaria pura, que tiene que ver simplemente con el trabajo intelectual, la reflexión, simplemente tal vez el trabajo de las manos de escribir en la computadora, ¿no? Me parece más esa tarea que está haciendo falta en este país. Y ahí voy al otro.
Sí, mira con la cara que te mira ese.
Cada cual tiene derecho a su interpretación. Digo, a mí la metáfora me parece media infeliz, pero no, pues es posible que haya querido decir eso. No, está bien.
Es lo que tienen las metáforas, ¿no? Me lo enseñó mi profesora de literatura de quinto, ¿no? Que cada uno las interpreta como quiere.
Otra frase de Mujica hoy en La República: creo que a la UTU la hemos tratado como un hijo bobo. Está todo primero y la UTU es el último orejón del tarro.
Eso es verdad, y a eso voy, que yo creo que más allá de la importancia que tiene la UTU para mucha gente, para muchos jóvenes que se quieren formar en determinadas profesiones, creo que doy vuelta a la reflexión y creo que hay que preguntarse qué es lo que la UTU le puede aportar al país, ¿no? O sea, o qué es lo que el país necesita a nivel de mano de obra y en qué necesitamos formar a nuestros jóvenes. Y y ahí hay un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, que es el futuro del plan Ceibal.
¿Cómo conectás una cosa con la
bueno,
otra?
El plan Ceibal, nos guste o no nos guste, creo que nos debería gustar, va a formar de acá a 10 años una generación de jóvenes preparados para la herramienta informática, una generación de programadores, si quiere, una generación de gente formada en estas nuevas tecnologías. ¿Qué va a hacer el país a partir de eso? Es decir, le dimos una computadora, tenemos toda una generación de gente preparada para eso. Bueno, el país necesita gente que está demostrado, digamos, informática tenemos desempleo cero, las empresas informáticas, las empresas de software están desesperadas buscando mano de obra. Bueno, tenemos que formar esa mano de obra. La UTU está preparada, tiene la infraestructura, tiene las herramientas para formar a esa futura generación de programadores que necesita el país. El presidente Mujica hablaba de los soldadores. Yo creo que es mucho más importante pensar en los futuros programadores del país.
Graciano.
Sí, muy interesante el tema, y voy a pasar por alto las metáforas del presidente, porque darían ya para un capítulo entero. En cuanto a la situación que desencadena el tema de hoy, que son las largas colas en la UTU, yo creo que vale la pena recordar que no es un tema de este año. Es un tema, uno de los clásicos del verano. Hay veranos en los cuales se le da más espacio noticioso y hay veranos en los cuales se le da menos espacio noticioso. Pero la demanda de plazas en la UTU ha sido constante en los últimos años y es un mentir alguna de las concepciones que hay, digamos, en la cúpula de la dirección del sistema uruguayo de enseñanza, no termina de asumir que la enseñanza tiene que responder a lo que es la demanda social. Esa palabra que a mucha gente no le gusta, lo que demanda el mercado. Eso que a mucha gente no le gusta la palabra. Y bueno, es una realidad. Y la gente que quiere formar a sus hijos para ganarse la vida con un trabajo, ve desde hace muchos años en la UTU un camino de salida. Que la UTU ha estado retrasada es un hecho y hay que reconocerlo. Que se están haciendo esfuerzos para mejorar la situación, me parece una de las mejores noticias de esta administración, y lo digo enfáticamente. Pero creo que el concepto del trabajo manual, si uno basta ir a un taller mecánico y ver las nuevas herramientas o los nuevos equipos que tienen que utilizar en los talleres mecánicos para darse cuenta del grado de sofisticación que requiere esa tarea. Quien haya ido al campo, y Emiliano ha encabezado algunas tertulias agropecuarias en el interior, sí, habrá podido ver
eso es clarísimo, ¿no?
la maquinaria, el grado de sofisticación que tienen las maquinarias, que yo que sé, hace 15 o 20 años simplemente era un tractor, había que arrancarlo y ponerlo en marcha y poner los cambios y hacer
y no arrancaba, y además el tractor no arrancaba.
Sí, bueno, sí, ahora tienen, las grandes máquinas tienen sus controles computarizados, bueno, se manejan como si fuera un juego de computadora, bueno, ¿no? Con un joystick, ese tipo de cosas.
Me tocó visitar, por ejemplo, la planta de la ex Botnia, de la actual UPM, y ese panorama se repite. Por tanto, me parece que el viejo concepto del trabajo manual y el trabajo intelectual hay que erradicarlo. Yo creo que el presidente, que es un hombre que obviamente está muy bien intencionado y es un hombre que, bueno, ha vivido su época, su época de esplendor, digamos, en otro momento del país, quizás se ve arrastrado por imágenes y conceptos que ya no están vigentes. Hoy el trabajo técnico es un trabajo que requiere una alta idoneidad intelectual, requiere aplicar finos conocimientos que tienen que ver con informática y con otras disciplinas, y a eso tiene que apuntar, porque si no, no va a servir para nada, ¿no es cierto?, la formación técnica. Y otro punto muy interesante, y simplemente con esto termino, es el intento que yo comparto plenamente de darle mayor autonomía a la UTU y transformarla en un ente autónomo similar a la Universidad de la República. Me parece la iniciativa más feliz del presidente de la República, lo digo claramente, me parece lamentable que su partido, el Frente Amplio, esté en contra de lo que opina el presidente en esta materia.
¿Ustedes están de acuerdo con esa idea, la de la UTU transformada en un ente autónomo?
Sí, yo personalmente sí, por supuesto que sí.
¿Pero por qué? ¿Por qué no puede seguir funcionando en estas condiciones?
Y bueno, porque no ha funcionado muy bien. Digo, las pruebas uno se remite, ¿no? Es decir, si hay necesidad de introducir tantos cambios es porque efectivamente ha tenido encima algún ente controlador que no le ha permitido evolucionar, y si se le da mayor independencia, yo estaría de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo también, Darío, con la idea esa de UTU autónoma?
A priori, si me hablan de una universidad politécnica, como se ha hablado, no puedo no estar de acuerdo. Lo que no me queda claro es en qué sentido este UTENTE autónomo se diferencia del Instituto Terciario Superior que se está discutiendo a nivel parlamentario. Es decir, lo que creo es que tenemos que tener, no, lo que me parece también apunta a la bancada del Frente Amplio cuando se opone o critica este mensaje, esta iniciativa del presidente, es que vayamos todos para el mismo lado, que tengamos...
Ya hay una iniciativa parecida, claro, entre comillas, que se ha impulsado y que está en un proyecto en el Parlamento, a eso se alude.
Claro, y entonces tenemos que ver bien, ir todos juntos para el mismo lado. Me parece que los dos quieren más o menos lo mismo, lo único que lo están llamando con distinto nombre.
Gonzalo, te interrumpí, tú ibas a agregar algo más.
No, yo voy a decir que es una pena que el Frente Amplio, que el presidente largue estas iniciativas. Yo creo que tiene mucho de valor, pero además en este momento estamos viviendo un momento muy crucial, absolutamente clave para el futuro de la educación en general en el país, y se están reuniendo los partidos políticos al más alto nivel, y hay un consenso y hay ciertos acuerdos para tratar de promover un cambio que todos sabemos que es muy necesario. Y entonces a mí me llama un poco la atención que el presidente, en medio hay como una especie de consenso generalizado en ir avanzando todos muy juntos, porque tenemos además enemigos poderosos y de muy vieja data que hay que combatir y hay que tratar de vencer, en el sentido de tratar de hacer las cosas de una manera distinta, que aparezca una iniciativa así y que su propio partido político le diga que no. Me parece que no cuadra con lo que estamos tratando de hacer todos juntos en educación, y que es fundamental y que es urgente y que no admite más dilaciones.
Sí, mira por ejemplo cómo lo plantea Bernardo de San José. Muy lindos los diagnósticos, pero los asientos de las cosechadoras están vacíos y las inscripciones en Facultad de Derecho abarrotadas.
Bueno. Por eso planteaba, ¿no?, un poco yendo a la frase de Kennedy, no te preguntes lo que el país puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer por tu país. O sea, ¿dónde hay huecos, donde el país necesita gente? Y ahí es donde tenemos que poner el acento en formar esa gente. Gente para trabajar en el campo, gente para trabajar con las computadoras, gente para trabajar en papelera, si se quiere. Pero tenemos que pensar dónde es que se están buscando, dónde estamos necesitando gente. La construcción, faltan capataces. Falta gente formada, ¿no?, para liderar las obras que no se detienen.
Juan Ángel, volvemos contigo.
Sí, yo tengo la intuición de que el presidente, cuando larga el tema este de la UTU, en realidad él tiene la sensación de que hay cierta manera de pensar consolidada que impide ciertos cambios. Eso ya lo conocemos en el Estado uruguayo, En la clase política, en los diferentes niveles. Cambiar las cosas en el Uruguay es difícil. Y me parece que él quiere romper un poco por eso. Entonces, yo a priori no tengo no he estudiado el tema de las propuestas en relación a la UTU de la ley de enseñanza y ahora lo que está planteando Mujica. Y él me parece que tira esto, o sea, como que tira el gato arriba de la mesa y bueno, vamos a discutir y vamos a sacarlo, porque en definitiva es eso. O sea, hay una manera de pensar la educación y la formación que es vieja. Yo qué sé, yo terminé una licenciatura en la universidad en París, algo que había empezado acá en Bellas Artes, lo terminé allá. Pero en aquella época, hablo, yo qué sé, hace más de 30 años, los jóvenes estudiaban y decían, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a ser bombero? ¿Vas a ser médico? ¿Vas a ser ingeniero? Y me parece que eso cambió muchísimo. O sea, hoy día la vida son como periodos diferentes y uno necesita formarse constantemente. Lo que yo hice en aquellas épocas hoy día no me sirve de nada. O sea, yo me he tenido que ir reciclando, reformando. Ha habido varias revoluciones por el camino, tecnológicas, que cambiaron. Por ejemplo, el tema, yo trabajo mucho en diseño gráfico, no solo en fotografía, y eso hubo por lo menos tres revoluciones que cambiaron hasta la clase social de los que trabajan. O sea, cuando yo empecé eran los viejos tipógrafos que trabajaban con plomo y demás, eso cambió. Entonces yo creo que tenemos que incorporar la enseñanza de esa manera, y además la enseñanza nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. No podemos pensar que un médico que se recibe hoy de médico va a seguir atendiendo con lo que aprendió durante 30 años. Cambia todo cambia, y en 5 años cambia enormemente. Entonces yo creo que tenemos que pensarlo de esa manera. ¿Por qué separar la UTU? Tal vez porque hay la sensación de que si no la sacamos de donde está, hay una cierta mirada condescendiente que sigue pesando. Y tal vez los que están en la UTU comprometidos con ese desafío, si tienen las manos libres para seguir avanzando, por ahí podamos tener una pequeña revolución dentro de lo que es la enseñanza técnica, una universidad tecnológica, no sé lo que se llame. Me parece que va por ahí la cosa.
Vamos cerrando el tema con Graciano.
Sí, me parece una iniciativa muy feliz. Lamento profundamente la desinteligencia en el partido de gobierno, y creo que frente a esa iniciativa hay que tomar lecciones de lo que ha sido la autonomía de la Universidad de la República. Creo que no hay que repetir los errores. Me parece un paso en el buen sentido, porque creo que implicaría darle, llamémosle así, una autonomía de vuelo a la enseñanza tecnológica, independizándola de lo que son los planes del CODICEN o de la supervisión del CODICEN. Y no repetir los errores de la universidad significa no crear una estructura burocrática al servicio de la ineficiencia, como estamos viendo que ha desembocado el cogobierno universitario, que ya no responde, digamos, a la realidad. O sea, sí al ente autónomo Universidad del Trabajo, no repitiendo los errores cometidos en la creación de la ley orgánica de la Universidad de la República.
Esa es la parte complicada, ¿no?
El tema, por lo visto, apasiona no solo a ustedes, que tienen más elementos para ir agregando, sino también a los oyentes. Tengo una cantidad de mensajes, no sé cómo. A ver,
Darío. No, simplemente lo que me parece importante tener en cuenta todo esto es que, más allá de la importancia que todos le hemos dado a la UTU y a esta formación, es fundamental que los estudiantes que entran a estudiar la UTU tengan las herramientas tecnológicas de las que estuvimos hablando. No tiene sentido hacer una formación en diseño gráfico en la UTU sin las computadoras necesarias y los software necesarios para esa carrera. Lo mismo puedo seguir en cada uno de los temas. Es decir, se necesita muy buen equipamiento, y un equipamiento que además se renueve por lo menos cada 3-4 años, porque esto va muy rápido. Entonces, se necesitan una inversión importante para que esto realmente funcione de una manera eficiente.
Hay oyentes que hacen notar que cuando se menciona este tipo de formación se recurre demasiado a los ejemplos vinculados al campo o a determinadas industrias. María de Cuchilla Alta dice: la primer fuente de ingresos del país está siendo el turismo. ¿Por qué no se lo menciona? Porque
sí, yo mencioné en el caso servicios,
de UTU, ¿sí? Mencioné hay carreras de guía incluso en la UTU, ¿no?
Y después hay oyentes un poco más provocadores que preguntan: ¿quién de ustedes mandaría un hijo a la UTU?
No, pero depende de lo que ellos quieran estudiar, evidentemente. Si depende para dónde quieren orientar su carrera. Yo, por ejemplo, a mi hijo en determinado momento no lo convencí, pero le decía: bueno, mirá, dedicate, ponete a estudiar algo que tenga algo con informática, porque ahí vas a tener trabajo seguro. Se dedicó para otro lado, ahora está en Estados Unidos estudiando otra cosa, pero depende de lo que cada uno quiera. Pero creo que es importante prestar atención a lo que se necesita en el mercado de trabajo, o a lo que necesita el país, para no verlo de una manera mercantilista, si se quiere, ¿no?
Son las 9:29.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo. Un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
¿Quedó algún agregado en este tema? ¿Podemos cerrar? A ver.
Sí, yo quería agregar eso. Yo en su momento, hace 2 años, cuando mi hija terminó el BAC, intenté convencerla de que se inscribiera en el diseño gráfico en la UTU. Yo tenía referencias de que hay un buen equipo docente que se estaba trabajando bien, pero bueno, ella fue para el Instituto de Diseño, después terminó yendo a estudiar a Francia, otra cosa totalmente diferente. Pero yo creo que sí, yo en realidad creo que lo que tenemos que hacer con nuestros hijos pasa por ayudarlos a que ellos encuentren algo en lo cual ellos se sienten satisfechos y logrados. Eso me parece una de las cosas esenciales. Yo no lo vinculo tanto a que hagan algo que necesariamente les vaya a dar trabajo, como lo percibimos, sobre todo porque pienso que la sociedad cambia mucho y cosas que hoy día parece que dan trabajo, en unos años de repente no es tan así.
¿Gonzalo?
No el tema de informática. El tema de informática es una constante y eso va a crecer y se va a potenciar.
Yo a mis hijos les he dicho que ellos estudien o trabajen en lo que les fascina, en lo que los enamora. Claro. Eso es lo más importante, que sea UTU o lo que sea. Pero me parece que hemos mezclado dos temas, porque uno es el tema de la UTU y otro, Juan Ángel, como vos decías, en este momento yo creo que la educación está pasando por un momento político muy importante y que hay un consenso general de todos los partidos para avanzar contra fuerzas que son tremendas. Y a mí me parece que el presidente el otro día los invitó a todos los partidos políticos a comer un chocolate con churros y les tiró un gato arriba de la mesa. Digo, y no me parece que eso sea la forma de avanzar. Tendrá el presidente sus propias, las tiene sin duda, sus originalidades e iniciativas. Pero a mí me parece que esto tendría que haber sido parte y tiene que formar parte de ese diálogo de reforma general y profunda que todos los partidos políticos están empeñados en llevar adelante.
Ya continuamos en esta tertulia de lunes 2.